UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Yeah, what up, Detroit?
No, he didn't. They didn't do it again. What? Why you shit on these niggas two times, Dr. Dre?
Oh, for sure.
No. You smell that? This is special right here.
What?
Yeah. What? Toast to the boogie, baby. To the boogie, oogie, oogie. What's cracking, Dre?
Just let me lay back and kick some old simplistic pimp shit on slim shit. Start rise like Limp Bizkit. Stone guilty conscience.
Hola a todos compañeros de la NBA, estamos una nueva semana en Pick and Roll, otra vez con mis compañeros Juan Verdú y Jorge Carmelo, ¿cómo estáis?
Buenos días, ¿qué tal?
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Hoy venimos cargaditos porque si la semana pasada ya fue intensa, porque acaba de empezar la liga, esta que ya llevamos una semana de liga es muy intensa para elegir el contenido. Hemos estado rompiéndonos la cabeza porque había demasiadas cosas y muy interesantes.
Vamos a empezar comentando los partidos, ¿no?
Sí, yo creo que repasamos la madrugada porque sobre todo este programa es de actualidad y vamos a hacer, a comentar un poquito muy por encima los resultados de ayer. Los Bulls ganaron, bueno, perdieron 111-117 contra los Caps. Los Knicks perdieron 83-95 contra los Magic. Timberwolves cayó por paliza contra los Sixers y aquí, extradeportivamente, pasa algo bastante interesante, ¿no?
Primera pelea del año ya. En la última retransmisión que vi de Movistar, hicieron unas apuestas y se hizo a ver quiénes protagonizaban la primera pelea del año, pero ninguno acertó. En este caso ha sido Karl Anthony Towns y Embiid, y ambos fueron expulsados.
Es que ambos jugadores estuvieron casi todo el partido dándose cera en la zona y hasta que al final estalló la cosa.
Yo tengo que decir que está un poco feo decir esto, pero me gustó la pelea. O sea, está un poco feo, pero ver a Embiid y a Towns, dos tíos de más de 2 metros, súper fuertes, dándose ahí, no voy a mentir que me lo pasé bien.
Yo he visto la jugada repetida y creo que es Towns el que le ha dado una buena Embiid al principio.
Bueno, habría que ver Embiid antes lo que le habría hecho.
Sí, porque hubo mucho contacto y al final se empezaron a molestar y son dos tíos que se cabrean y lo demostraron. Y después Embiid tuvo una actitud muy chulesca, empezó a animar a la grada para que aplaudieran, se fue muy contento, contrario que Towns, que se fue con la cabeza agachada. Pero bueno, deportivamente fue un partidazo y la pelea pues queda como anécdota, esperamos que no se repita, pero fue muy interesante. Después los Celtics ganaron a los Milwaukee Bucks, que también hay una rivalidad muy importante en el este entre estos dos. Pacers ganó su primer partido contra los Brooklyn Nets de Kyrie Irving, que no han empezado a arrancar todavía, a pesar de tener una estrella del nivel de Kyrie. Pistons cayó contra los Raptors, que a pesar de perder a Kawhi y tener un equipo a priori mucho peor, está manteniendo un buen papel en este inicio de temporada. Rockets y Wizards protagonizaron una escandalosa anotación con la victoria de Rockets, que saldó con 159-158, en la que Harden, después de una mala racha, se consumó con casi 60 puntos y Bradley Beal no se quedó corto, que ha sido unos 46 puntos.
Y los Wizards sin su mayor estrella, podemos decir, John Wall, que lleva ya 2 temporadas lesionado. Y también, por parte de Wizards, hizo muy buen partido mi rookie, Hachimura. 20 puntos así, ¿no?
Hachimura la verdad es que ha empezado muy bien. Pero a mí, sobre el partido, me gustaría decir que fue el sexto partido de la historia en el que dos equipos anotan más de 150 puntos sin contar prórrogas.
Fue una auténtica locura y ya con una anotación bastante más escasa tenemos a los Blazers contra los Thunder, que ganó 102-99 los Blazers. Clippers 96 perdió contra los Jazz, que no jugó Kawhi Leonard por parte de Clippers, y creo que esto decantó bastante la balanza a favor de los Jazz.
Además sin Kawhi y sin Paul George, el que tenía que tirar del carro era Lou Williams, que en una situación normal es el que sale desde el banquillo.
Y después Hornets y Kings, los patitos feos de la competición, pues fue un partido poco destacado en la que los Hornets ganaron 118-111. Y para cerrar, los Suns de Rick Rubio y Devin Booker ganaron 121 a unos Warriors, 121-110, que estoy con el resultado muy, muy tonto hoy, a los Warriors sin Curry.
Después hablaremos más largo y tendido sobre los Warriors, que hay muchas cosas que decir de la plantilla.
No pintan bien, la verdad.
No pinta muy bien porque es cierto que tienen grandes estrellas, pero lo que es el roster es muy poco profundo. E incluso me hace más profundo el roster de Nets, por ejemplo, que tiene jugadores de rol muy buenos, pero parece que con Kyrie Irving no acaba de haber una conexión extradeportiva.
Sí, ya hay problemas. De hecho, creo que fue en China, ¿no? Que se negó... era una sesión de fotos.
Sí, sí.
Y llevaba un sombrero y decían que se lo tenía que quitar.
Y no
se negó y decía que se lo quitaran con Photoshop.
Sí, sí.
Bueno, y lo de Irving no es nuevo, la verdad. Porque en Celtics el año pasado también tuvo problemas. En Cavaliers también. Es un jugador que parece problemático.
A lo mejor no compensa lo que te da individualmente con lo que te quita extradeportivamente.
Es un poco como Butler. Son jugadores que son muy buenos, pero que extradeportivamente te joden el equipo.
Aunque Durán no está de acuerdo con Juan, porque Durán de hecho lo defendió. Dijo, Kyrie Irving es un artista y es un precio a pagar. Todo este comportamiento que tiene es un precio a pagar por el arte que hace en el baloncesto, por lo que te aporta en la cancha. Dice que es un precio que él paga gustosamente. Y muchos compañeros han desmentido que Kyrie Irving sea así. De Andre Jordan, por ejemplo, creo que Caris LeVert, si no me equivoco, o Dinwiddie también decían que nada más lejos de la realidad, que Kyrie Irving de momento tiene una buena comunicación con el staff y con los compañeros y que son alodrias de la prensa, de los tabloides. Pero yo creo que Kyrie Irving, tenemos motivos para creer que ciertamente sí que tiene problemas para relacionarse con sus compañeros.
Sí, además es normal que los compañeros no quieran tampoco hacerle daño porque acaba de empezar la liga, acaba de llegar al equipo y habría que ver cómo va a ser la relación con Kevin Durant, que ya tuvo problemas con Draymond Green en Warriors.
Es como dice el dicho con Irving, cuando el río suena, agua lleva. Y en este caso, si hay tantos rumores siempre de Irving, problemas y tal, será por algo.
Y además con Durant, que también es una personalidad que es problemática, y aunque ahora está lesionado, pues sigue siendo bastante problemático. Y vamos a pasar al caso, yo creo que más sonado de esta semana, para mí, que ha sido el caso de dopaje de Andre Ayton, que se ha saldado con 25 partidos de sanción, si no me equivoco.
Sí, 25 partidos y va a perder 2,15 millones de su sueldo. Lo han sancionado por dar positivo en un diurético que camufla otro tipo de sustancias dopantes. Yo creo que le dio a la marihuana. Es lo que pienso yo, y se arrepintió y tomó eso y le ha salido peor, porque si das positivo en marihuana, creo que de 10 partidos no pasa la sanción.
Y es una pena para él y para Sanz, porque para mí personalmente, lo he dicho más de una vez, Sanz pintaba este año muy bien y ahora con Ayton, pese a que ayer ganaron a Warriors, pues yo creo que lo van a echar en falta. Muy buen pívot, así que veremos a ver.
No es la primera vez que en la NBA un caso de dopaje afecta mucho el equipo. Se han visto ya muchísimos casos en esta competición.
Sí, yo he apuntado 4 casos. Uno es Rasar Lewis en Orlando Magic en 2009, dio positivo por esteroides. Un caso que me ha sorprendido fue Richard Dumas, que dio 3 veces positivo, lo sancionaron 3 veces. En el 91, en el 93 y en el 95. El último porque ya era adicto al alcohol y ya dejó la liga.
Pues actualmente tengo entendido que a la tercera te expulsan de la liga. A la tercera sanción por este tema te expulsan de la liga.
Actualmente sí, no sé en esa época si ya estaría la normativa puesta.
Bueno, es que es eso, es que actualmente la normativa antidopaje es bastante severa, pero...
Bastante severa, no...
Entre comillas.
Mucha gente discrepa porque realmente es uno de los temas a tratar en la NBA, porque justamente el dopaje en la NBA es muy laxo y directamente no está relacionado ni con la Asociación Americana de Dopaje, Antidopaje, ni con la Mundial. Es como su propio sistema de seguridad antidopaje y recibe muchas críticas por eso.
Pero es un dopaje casi permitido, ¿no? Porque mínimamente todo el mundo lo ve bien para aguantar toda la temporada completa, así que...
Y yo antes del programa estaba leyendo un artículo de un doctor de la universidad que decía que la manera de perseguir el dopaje en la NBA es poco certificado y parece más un método de los años 80 y 90.
Sí, sí, es muy, muy rústico, demasiado, demasiado laxo, ya te lo digo. Y yo de verdad endurecería esto. Entiendo que son 82 partidos, es exigente, pero si tienen que recurrir a estas sustancias para poder rendir, yo personalmente no lo haría.
Y bueno, siguiendo con otros casos de dopaje, también Chris Anderson, que fue compañero de LeBron en... los Cavaliers.
Es el jugador de las... Sí, ese jugador tan...
De la cresta y
los tatuajes.
En 2006 lo suspendieron 2 años. Y Chris Webber en 2004 también fue sancionado por dopaje cuando jugaba en Sacramento Kings.
Y de aquí vamos a pasar un poco otra vez a la actualidad. porque Jaun y Luka, que es una rivalidad que se está forjando ahora, está dando mucho a que hablar porque son dos jugadorazos que tienen pinta de liderar la liga en los próximos años.
Sí, a mí me gusta mucho más Trae Young que Luka Doncic, pero además fueron también hubo un traspaso entre ellos dos.
Sí, por eso, están como unidos ya desde el comienzo. La polémica que hubo el año pasado con el rookie del año, si era para Young, si era para Doncic.
Sí, es que el año pasado, como Trae Young no empezó tan bien, a Luka Doncic le favoreció ser más regular.
Trae Young el año pasado no empezó bien porque estaba lesionado o simplemente fue por rendimiento. No lo recuerdo.
Tenía muy malos porcentajes de tiro.
Pues eso, mucho volumen, asumía mucho volumen, muchos triples y en tu primer año es normal. A mí personalmente me gusta más Luka, lo veo mucho más completo, valoro mucho más el IQ, la inteligencia que tiene, porque yo al final es un tirador, es un base anotador, pero lo veo mucho menos versátil de lo que es Luka.
Son dos jugadores que se parecen, pero no se parecen. Son los dos muy anotadores, tampoco son grandes manejadores del balón, que tiran más por el lado de la anotación, pero es eso, por el mismo lado son muy diferentes.
Sí, sí, muchísimo, y aún así ya aún se ha lesionado. Dicen que no es grave en principio, creo que estará fuera un par de semanas. Esperemos que se recupere porque ya la verdad ha tenido un comienzo de los más espectaculares de toda la liga.
He leído antes una noticia de que decía que para la semana que viene quizá ya estaba, así que
pues esperemos que esté, al contrario que Durán, que se va a pasar a la sombra mucho tiempo. Y hace poco dio una entrevista en el programa Serge Ibaka, no me acuerdo cómo se llama, este programa que tiene, que cocina para un jugador.
Sí, para Bleacher Report, no me acuerdo tampoco de
él. Tiene una charla muy distendida y Durán dio un bombazo que nadie lo esperaba, porque en ese programa de Ibaka nadie esperaba escuchar un bombazo. Pero dijo que, claro, él ha ganado muchos títulos muy pronto, ha conseguido muchos récords muy pronto y que a él le gustaría acabar su carrera con un nuevo reto, con una nueva aventura. Y él apuntó a Europa y concretamente apuntó al Barcelona, que dijo que le haría ilusión cerrar allí su carrera. ¿Qué opináis?
Pues yo pienso que sería un buen paso para un jugador de su talla. Terminar en un equipo europeo probando el juego europeo sería en plan como consagrarse lo que otras estrellas no han hecho.
Sí, además ya se rumoreó cuando jugaba Kobe en los Lakers sus últimos años que también quería jugar en el Barça, pero al final no se dio. Yo creo que también un jugador como Kevin Durant igual pide demasiado dinero y eso no, el Barça igual a lo mejor no lo puede asumir.
Hombre, ¿el Barça cuánto le está pagando a Mirotic? 11 millones así.
Ya, pero hay que tener en cuenta que Mirotic es un jugador de menor nivel que Kevin Durant.
La publicidad para el Barcelona de que Durant jugase allí sería tremenda.
Además, yo creo que Durant, cuando se plantee jugar al Barça, ya estará veterano y lo planteará más como una experiencia y habrá ganado mucho dinero a lo largo de su carrera. Y no creo que sea un objetivo monetario, porque para eso no te vas a Europa. Es un objetivo más a nivel profesional, a nivel personal. Y un año yo creo que puede permitirse cobrar un poco menos, que ya se ha bajado el sueldo en Warriors.
Sí, bueno, pero ahora ya no parece que quiera perdonar mucho dinero. Ya ha perdonado bastante en Golden State y yo creo que ha hablado un poco pronto porque un jugador pues cambia mucho de opinión y a Kevin Durant todavía le quedan muchos años de carrera y a lo mejor al final yo creo que a mí me sorprendería mucho que se fuera a Europa.
Y ahora voy a plantear una duda rápida. ¿Hay algún jugador, alguna superestrella de la NBA que haya terminado en Europa en sus últimos años?
Yo creo que había una, pero ahora mismo no recuerdo el nombre.
Bueno, para el siguiente
Dominic
programa,
Wilkins. Dominic Wilkins.
El jugador que juega en los Atlanta.
Sí, en Atlanta Hawks.
Puede ser,
creo
sí.
Que terminó la carrera en Europa.
Bueno, en Europa no, pero sí que el de Sixers, el base, no me viene ahora el nombre, súper famoso, el base mítico de Sixers.
¿Cuándo jugaba?
Hace poco, o sea, súper, después jugó en Nuggets. Es el más mítico.
Iverson.
No sé cómo ha habituado tanto, el base más mítico. Pues Allen Iverson jugó, bueno, acabó su temporada en la Liga Turca. Acabó su carrera con la Liga Turca.
No lo sabía.
Porque tuvo problemas, bueno, extraoficiales también, problemas extradeportivos.
Sí, sí, tuvo más de un juicio.
Sí, sí, tuvo bastantes problemas, acabó allí en la Liga Turca, que jugó muy poco porque se lesionó y al final acabó jugando nada, muy poco. Pero bueno, es curioso que una estrella del nivel de Allen Iverson de esa talla acabe en una liga menor. Así que espero que Durant también pueda acabar aquí, porque según él es la segunda mejor liga del mundo, que no es poca cosa.
Hombre, ojalá, yo como aficionado del Barça, sobre todo en la sección de fútbol, a mí no sigo mucho la Liga Española, pero prefiero que gane el Barça antes que otro. Y quizás si llega Durán, pues lo seguiría aún más.
Aún recuerdo yo la huelga esta de la NBA del año 2011, cuando se vinieron un montón de jugadores.
Ibaka en el Madrid.
Ibaka, Rudy. Rudy se quedó prácticamente. Finalizó esa temporada y creo que se quedó.
Sí, sí. Y bueno, pues eso, Durán, esperemos que venga. Y de momento disfrutaremos el año que viene de su dupla con Kyrie Irving. Aunque también, como hay que esperar, mejor me gustaría analizar las duplas que está viendo esta temporada. Porque también hay duplas de mucho nivel, que yo creo que es el principal atractivo de este año en Liga. Es las duplas que se han formado, porque no es ya super equipos. Son como dúos de superestrellas que han repartido mucho el nivel de la Liga.
Sí, yo creo que duplas comparadas a la de Kyrie Irving y Kevin Durant por nivel de estrellas tenemos bastantes.
Muchísimas.
He apuntado 5 y una con un poco con trampa. He diferenciado entre duplas de base y escolta y otros. Y pues he seleccionado la de Portland, Lillard y McCollum, y la de Warriors, que he puesto Curry, D'Angelo y a Klay Thompson, entre paréntesis, porque este año no va a jugar y D'Angelo puede que se haya traspasado.
Bueno, y una mítica tenemos que comentar actualmente, Harden y Westbrook.
Sí, que lo ha mencionado, que mucha gente dudó de esa dupla, mucha gente tiene sus dudas por el tipo de jugadores que son, les gusta mucho el balón, son muy individualistas, pero este año yo de momento veo que funcionan muy bien, veo que Westbrook está cumpliendo lo que dijo, porque siempre lo dice y nunca lo cumple, que es jugar más para el equipo, y lo está haciendo, manteniendo unas estadísticas como a él le gustan, rozando el triple doble. Y la barba, que empezó un poco mal a nivel de porcentaje, a nivel de anotación ha empezado muy bien, pero que ayer se redimió un poco con un porcentaje y una anotación muy buenas que le permitió ganar contra Wizards.
Sí, ambos jugadores se complementan muy bien. Son jugadores que necesitan mucho balón y a veces abusan de él, pero al jugar los dos juntos, pues cuando se lo tienen que repartir, pues se complementan de esa manera.
A mí no me convencen del todo para... Yo creo que en playoffs se van a estrellar contra cualquier equipo parecido. Yo creo que a mí no me convence. Es como cuando estaba Chris Paul. Un base y una escolta que amasan tanto balón. Incluso yo creo que Chris Paul se complementaba mejor por tipo de juego, aunque fuera peor que Westbrook, pero no sé. Yo creo que no. En liga regular puede que rindan mucho. Yo creo que superan las 60 victorias, probablemente. Yo creo que las superarán, pero en playoffs...
Bueno, Chris Paul peor, no sé yo, depende.
Peor que Westbrook a día de hoy.
En estos años sí, pero en su mejor momento, bueno, Paul era mucho Chris Paul.
A lo que me refiero yo es a día de hoy, sí, Chris Paul está ya...
Sí, la pareja Harden-Paul de Rockets está a peor nivel que la que Westbrook y Harden ahora.
Sí, sí.
Y a mí la que me entusiasma mucho, que no es, a lo mejor no es un equipo para playoff ni para competir el título, pero por Porzingis, Luka Doncic, a mí me está encantando y la disfruto muchísimo.
Sí, lo hemos hablado en anteriores programas, esa dupla y de Dallas, que para mí son... Yo apostaría por ellos a que se meten octavos o séptimos en conferencia oeste.
Yo remarcaba que había que ver el resto del equipo cómo rendía, y de momento lo están haciendo bien.
Creo que... apuntado, están cumpliendo, sobre todo el banquillo, sí. Está cumpliendo muchísimo. Así que igual se meten octavos y me haría muy feliz, porque es un equipo que de verdad me hace mucha ilusión. Es que de verdad estoy muy emocionado, porque... Yo ya les veía como la pareja europea, muy fan de Doncic. Porzingis es un jugador que ha sido muy especial. De hecho, le van el unicornio por su típico de físico, su tipo de juego, que a priori un poco incompatible, pero que lleva, a lo mejor no con tanta elegancia, pero con mucha efectividad.
Y Dallas, que históricamente siempre ha sido un equipo europeo, con Nowitzki hasta hace unos años en su máximo esplendor, y ahora con esta dupla que veremos a ver en el futuro.
Sí, bueno, y otra dupla, yo creo que... son las de Lakers y Clippers, las que se han hecho este año. Aunque la de Clippers aún no ha podido debutar, pero la de Lakers, de momento, yo creo que está rindiendo a gran nivel.
Sí, sí, ha podido debutar y está demostrando que Anthony Davis y LeBron James son un seguro de vida para Los Ángeles Lakers. Y aquí voy a dejar a Juan, que se playe un poquito, porque de Lakers él sabe un rato.
Sí, bueno, yo pues siempre los partidos de Lakers no me pierdo ni uno, y menos este año. Ya, pues... En esa época negra de los Lakers.
Ya pasó, vamos a olvidarla, ya pasó. Todos los fans de Lakers queremos olvidar esa etapa.
Que veías un partido y ya te resignabas de verlo. Pero este año parece que cambia la cosa. Si no se lesiona Anthony Davis, que está teniendo problemas en el hombro. Ya tuvo problemas el último partido, que hizo 40 puntos, 20 rebotes en
tres cuartos, prácticamente.
En 30 minutos. Y era algo que no se veía en Lakers desde Shaquille O'Neal. De cuando los principios con Kobe Bryant.
Sí, sí, allá por 2003. Y hablamos de un Shaquille O'Neal que no es cualquier jugador. Así que muy buenas sensaciones. Encima Anthony Davis es muy joven. Así que es un futuro para Lakers bastante brillante.
Sí, bueno, y además parece que el resto del equipo de Lakers también está rindiendo, sobre todo defensivamente. Siempre los partidos que ha ganado ha sido cuando ha defendido bien el equipo, cuando se ha ganado el partido, porque siempre llegaban ajustados al tercer cuarto, último cuarto, y pues con actuaciones de Danny Green o Troy Daniels tirando triples, siempre pues se ha marcado la diferencia.
Es que defensivamente ese equipo es brutal. Yo creo que junto con Clippers quizás tienen el mejor equipo defensivo de toda la NBA.
Sí, Howard, Danny Green, Anthony Davis. Aunque Caruso está teniendo muy buenos números defensivamente.
Aunque yo sigo diciendo que no me convence LeBron de base. Yo creo que LeBron en su posición natural o en otro rol...
Es que más que de base está jugando de falso base, porque...
Sí, para mí es que hace lo de siempre.
Siempre ha jugado así, o sea. Lo que pasa es que antes tenía un jugador muy pequeño al lado y ahora no lo tiene.
A Lakers le vendría ideal un base tirador. Yo creo que le vendría ideal.
Quinn Cook,
por ejemplo.
Yo creo que a Lakers, cualquier tirador, ya no sea base, cualquier tirador le vendría bien a Lakers.
Sí, yo creo que le falta un tirador más, pero...
Otro Danny Green, un 3&D, nos vendría, vamos.
Eso es más difícil conseguir. Un Kyle Korver.
Kyle Korver nos vendría muy bien.
Iguodala parece que es el que...
Sí, que dudan... No es tonto Iguodala, ¿eh? Dice, o Lakers o Clippers si me voy. O sea, Iguodala no es nada tonto, la verdad. Pero yo muy contento, que ha sido toda una sorpresa este año Lakers, y para sorpresas, la de Warriors. Que... Pero sorpresa este...
Sorpresa para mal. Sí, porque analizando la plantilla ves que, además de las lesiones, pues tienen una plantilla muy, muy deficiente, porque los jugadores que tienen no son rookies o jugadores que yo hace un año no conocía esos jugadores.
Les ha pillado el toro, ¿no? Como quien dice. Tantos años ganando, ahora las lesiones, se le ha ido una superestrella, se le están viendo las carencias de esa plantilla.
Sí, es difícil con un margen salarial tan pobre hacer una plantilla. Aunque si se recuperaran todos los jugadores que tienen, no los veo tan malos, porque tienen lesionados acá. Curry se lesionó ayer, y también está Klay Thompson lesionado, y Kevon Looney, que el año pasado fue de lo mejor de los Warriors.
Claro, un quinteto sano de Warriors, perdón, implicaría a Curry, Klay Thompson, Draymond Green, D'Angelo Russell, sí, podemos meterlo por ahí, y Kevon Looney, que es un quinteto que es muy pintón.
Sí, el problema es el banquillo, que es lo que está lastrando también ahora el equipo, porque está jugando Curry contra el mundo, porque Draymond Green también está jugando bastante mal. Y sobre todo en el tiro de tres ya lleva mucho tiempo sin ni siquiera poder tirar, porque lo flotan directamente.
Y Curry va a quirófano, a ver cuánto tiempo puede estar fuera.
Pues esperemos que no mucho, porque muchos periodistas y analistas de la NBA lo ponían como posible MVP. Al no tener que compartir el balón con Durant, tiene que ganar mucho más el equipo para poder llevarlo a algún sitio. Algunos, como Antonio de Miel, posicionaban a Stephen Curry como posible candidato a MVP.
Sí, pero en el MVP también cuenta mucho el récord del equipo, y si no... Yo no sé si podrán llegar a meterse en playoffs si siguen así. Yo creo que tirarán a traspasar a alguien, porque por D'Angelo Russell yo creo que pueden sacar dos o tres jugadores buenos. Ya se ha rumoreado Jeff Teague, o sea, un traspaso con Minnesota, Jeff Teague, Covington y cosas similares por D'Angelo Russell.
Yo como fan de Minnesota lo aceptaría.
Habrá que esperar al mercado de invierno, pero de momento Minnesota no sé si querrá cambiar, porque le está yendo muy bien, ha empezado como un tiro. Wiggins, que siempre es la gran duda, está a un nivel bastante aceptable. Carl Anthony Towns está espectacular, así que yo creo que Minnesota se quiere quedar así, ¿no?
Sí, bueno, ha empezado muy bien, hay que ver si siguen así, y la sorpresa positiva está siendo, de momento, Wiggins, que bueno, está teniendo malos porcentajes de tres, pero en tiros de dos está bastante bien.
Más que sorpresa, yo diría que este año está siendo muy decisivo. El otro día, en el partido contra Miami, creo que fue, metió en los minutos finales, que estaba el partido disputándose aún, cuatro triples seguidos.
Sí, además estaba, ya lo dijimos el último programa, que estuvimos viendo el partido y que tiró en la prórroga del equipo contra Brooklyn Nets, creo que fue. y prácticamente él ganó el partido.
Yo creo que está tirando mucho el equipo y haciendo que se note un poquito menos la baja de Zion Williamson es Brandon Ingram, que parece que este año puede que sea el suyo, puede que explote y está espectacularmente en la faceta de anotación.
Pues puede ser su año. También está sin Jrue Holiday, sin Zion Williamson, que pues prácticamente tiene todas las posesiones Ingram de los Pelicans. De momento creo que está en 23 puntos.
No sé cuándo exactamente promediando. Los promedios, porque como jugaron hace poco, bastante.
Creo que era 26, me suena.
Creo que 26 es demasiado. 26. Yo creo que son 23.
Bueno, seguro que es una cantidad nada despreciable y que está asegurando que Pelicans haga algunos partidos a pesar de que no está teniendo buenos resultados, porque ha empezado con un 0-3 o 0-4, ¿puede ser?
0-4 creo que es.
Que para mí no hace justicia a cómo está jugando el equipo, porque yo estoy viendo los partidos y estoy viendo esas sensaciones que digo que me transmiten y me parece un equipo que está jugando bastante bien.
Sí, es lo que he dicho antes, son sobre todo las bajas, Jrue Holiday y Zion Williamson, que probablemente sean los dos mejores jugadores del equipo. Y además también Shawn Moore y Darius Miller, que son dos buenos jugadores. Shawn Moore era titular el año pasado y Darius Miller es un buen tirador.
Sí, no son los únicos equipos, bueno, no es el único equipo que a pesar de tener una buena plantilla a priori ha empezado mal, porque Pacers ayer ganó por primera vez después de tener 0 victorias y Sacramento Kings tiene un comienzo bastante nefasto y mucha gente ya pide la cabeza de Luke Walton, el exentrenador de Los Ángeles Lakers.
Sí, ya tuvimos que aguantarlo bastantes años a Luke Walton. Yo ya estaba cansado de hacía unas cosas muy raras en Lakers con las rotaciones y este año los Kings no están... Perdieron ayer contra Charlotte Hornets, que yo creo que es el peor equipo de toda la liga.
Sí, yo creo que es el peor equipo y con bastante diferencia. Porque sí. Como estrella ahora mismo, Terry Rozier, que ni siquiera está rindiendo muy bien para mi gusto, y es el rookie PJ Washington el que está intentando tirar de ese carro.
Sí, también estaba Miles Bridges metiendo, creo que son 14 puntos. A mí eso es lo que más me gusta de ese equipo.
Bueno, el peor equipo yo tampoco lo diría. Disputándose la lucha por el peor equipo. Está Bulls, que...
Pero Chicago Bulls tiene a Lavin y tiene a Mark Cannon.
Bueno, Lavin en Minnesota tampoco demostró mucho. Y una vez hizo el traspaso por Butler...
Pero yo creo que en Bulls está demostrando, solo que es un equipo pues, que no es competitivo, pero yo creo que Lavin y Mark Cannon sobre todo están dando un buen nivel de baloncesto y para mí mejor que Hornets, que no tiene ningún faro al que seguir. Igual que OKC, que se ha quedado como sin una estrella clara, tiene a Chris Paul, si quieres, tenéis a Roder, pero que no tiene una estrella clara. Eso lo iba a decir ahora, que no es una estrella, pero es el que mejor está jugando con mucha diferencia y que yo creo que ahora mismo es por lo que merece la pena ver a Oklahoma.
Pues sí, la verdad es que yo no esperaba que fuera un jugador tan válido para la liga. Ya el año pasado en Clippers lo estaba haciendo muy bien, con menos posesiones, y este año pues la verdad es que está jugando muy bien. Creo que fue más allá del 10 del draft y está haciendo actuaciones muy destacadas.
Es que OKC, sí, claro, parece que así ha quedado muy tocado por la pérdida de Westbrook y de Paul George, pero no tiene un quinteto tan malo. No para playoffs porque el oeste es el oeste, pero es un equipo que puede competir y que puede llegar, yo creo que sus 20 victorias, 30, puede llegar a alcanzarlas.
Sí, de hecho tiene un quinteto bastante bueno. Es Chris Paul, Terrence Ferguson, que lo estuve mirando ayer, es uno de los jugadores que menos porcentaje de posesiones tiene en su equipo. No lo usan prácticamente nada. Y después está Gilgeous Alexander, Gallinari, Adams y el Roder en el banquillo, junto a Robertson, que está lesionado.
Por eso, que es un quinteto muy potente y bueno, nos hemos quedado sin tiempo, así que nos vamos a despedir ya. Muchas gracias a todos por escucharnos y un saludo desde aquí, desde Pick and Roll.
Un saludo a todos.
Un saludo.
Let me lay back and kick some old simplistic pimp shit on Slim Shit and start rise like Limp Bizkit. Stone guilty conscience at concerts and watch mosh pits till motherfuckers knock each other unconscious. Some of these crowds that Slim draws as rowdy as Crenshaw Boulevard when it's packed and full of cars. Some of these crowds me and Snoop draw is niggas from Crenshaw, from Long Beach to South Central. Knock these niggas again, these prone ass ignorant men with hair triggers again. You and what army could harm me? D.R.E. and Shady with Doggy from Long Beach. They came a long way to making these songs play. It'll be a wrong move to stare me the wrong way. I
got a long ooze and I carry it all day. Sometimes it's like a nightmare to be an Andre, but I somehow, some way. Hello, nigga, you know about dog gangs. Now let me cut these niggas up and show them where the fuck I'm coming from. I get the party cracking from the shit that I be spitting, son. Hit and run, get it done, get the fun, split and run. Got about 50 guns, and I love all of them.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.